This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Hola amigos de Leo Taroa, un capítulo más. Es un placer siempre llegar a este espacio que sirve a la comunidad y que también suma gente para que podamos conectarnos, contar nuestras historias. Esta comunidad, que si bien es pequeña todavía, latina, que existe en Nueva Zelanda, se mueve. Hay bastantes cosas que pasan, diferentes ciudades que movilizan también nuestra energía, nuestra cultura, nuestras historias. Hubo un feriado largo acá en Nueva Zelanda, sin embargo, eso no impide que sigamos contando qué estamos haciendo los latinos en Nueva Zelanda, pero también sumar historias que te apoyen, que te motiven, si estás pensando en migrar o si no, también es bacán escuchar historias que de pronto uno a veces se encierra tanto en la realidad de uno, en su vida, en su historia, en lo que vemos en las redes, que nos creamos cuentos en la cabeza y a veces decimos, bueno, es chévere romper ese cerco y poder escuchar otras voces para que nos compartan más o menos qué están sintiendo o qué están pasando. ¿De dónde me escuchas? ¿Dónde estás? Coméntame, nos puedes escribir a las redes sociales como Aleo Taroa o Denise Herrera, que siempre es un gusto saludarles a todos y todas. O también puedes escribir a Free FM 89.0. Este podcast sale desde Hamilton, desde la región de Waikato, y también nos encuentra en las redes sociales de Free FM. O si quieres darle play al podcast, está por Spotify y Apple Podcast, pero también hay una página web de la radio que promociona todos los programas, esta programación hermosa que sale de todos los idiomas, todas las culturas de la radio, independientemente de la ideología que vos tengas, de lo que piensas, de lo que te gusta, y creo que eso también define lo que es la inclusión y la diversidad. Pero ahora, yo ya he contado un poco de historias de mujeres peruanas aquí, me encanta. Perú y Ecuador somos países vecinos en Latinoamérica, con muchas cosas parecidas, y bueno, siempre traigo a colación algo muy polémico, que es el tema del ceviche. Ya lo hablaré con Lisette más adelante. Yo he contado cómo es el ceviche en Ecuador, cómo se lo cocina, muy diferente al peruano, muy diferente al mexicano, o al venezolano, o etcétera. Yo sí hago la invitación, porque no es muy popular el ceviche ecuatoriano, pero con todo el respeto, es uno de los mejores del mundo, la verdad. Tenemos mucho jugo y mucho muy buen marisco y también bastante hambre, así que eso sí acompaña a una buena comida. Además, es súper loco porque en Ecuador, si bien el ceviche evidentemente es más de la costa, se come en todo el país. Tú encuentras un ceviche en Ecuador en cualquier rincón del país, lo más bacán, y de todos los estilos. Nosotros tenemos de camarón, de langostino, de cangrejo, de concha, de pescado, hacemos hasta de pollo. Es loco, pero la verdad que suena muy exótico, pero es muy bueno. Así que, bueno, yo soy una embajadora de mi país, siempre amo Ecuador, siempre lo cuento en el podcast. Yo viajé por por situaciones familiares, porque mi pareja está estudiando en Nueva Zelanda, y bueno, el periodismo ha sido siempre la catarsis que me ha sacado adelante de todas las aventuras que he tenido. Pero muy curiosa de Perú también. Evidentemente Perú tiene una campaña de turismo muy fuerte y agresiva que ha sido en los últimos años. A mí me encanta. Pero también evidentemente la historia nos conecta, y yo quiero presentarles ahora a quien es la presidenta.
Sí, directora.
Directora, quiero decir, de Tusuy Perú. Ya les voy a contar qué es Tusuy. Obviamente quienes estamos acá en Nueva Zelanda cachamos más qué hace Tusuy. Pero Lisette Hernández Caro vino hace 7 años con una working holiday a Nueva Zelanda. Así que es otra historia también. Evidentemente uno viene con tantas aspiraciones. Así que Lisette, gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias a ti por el espacio.
Ahora, cuéntame un poquito, ¿qué fue lo que te motivó en ese momento a aplicar a la working holiday? Porque cada historia de la persona que decide hacer todo el papeleo, el trámite, viene con muchas motivaciones diferentes, ¿no? ¿Qué fue lo que a ti te impulsó a venir al otro lado del mundo?
Al otro lado del mundo, correcto. Bueno, antes de Nueva Zelanda estuve viviendo en Estados Unidos por 2 años. No me pude quedar ahí por temas de visa. Sin embargo, el hecho de estar afuera de mi país, la verdad que me motivó también a seguir explorando. Yo estudié administración en turismo. Entonces, desde muy pequeña, mi sueño era viajar. Y bueno, vi que había una oportunidad en Nueva Zelanda y en Australia, y pues apliqué primero para la Working Holiday Visa. Y la verdad que con mucha emoción y mucha motivación de poder seguir explorando, tuve la oportunidad de obtener la visa.
¿Cómo se aplica la Working Holiday en Perú? Supongo que hace un par de años era tal vez no tan conocido, no sé, por lo que yo he escuchado y por lo que las mismas personas de aquí me cuentan, o por ejemplo lo que pasaba también en Chile o Argentina, pero ahora es como tienes ciertos parámetros, hay muchas guías también en redes sociales y hay menos cupos cada vez, creo yo.
Sí.
Obviamente cada país tiene diferente, no sé cuánto tenga Perú.
Bueno, en mis tiempos, hace muchos años, solamente habían 100 visas por año. Entonces, la verdad que sí era un poco complicado al momento de aplicar, pues en 6 minutos, en el año que yo apliqué, en 6 minutos se fueron las visas. Y la verdad que sí estuvo muy, muy peleado. Sin embargo, para Australia me parece que eran 1,000 visas
sí.
por año. Entonces, sí, como que habían personas que no sabían de la visa. La verdad que lamentablemente no hay mucha información o las personas tampoco...
Se preparan
muy
bien.
Sí.
Bueno, lo que pasa es que el idioma también es una barrera grande. Uno puede tener un entendimiento, pero sí, cuando tienes que hacer trámites, tienes que informarte bien, porque hay ciertas cosas en inglés que tienen otro significado en español, ¿no?
Sí.
Y siempre creo que, no siempre quiero decir, mucho es mejor.
Sí.
A veces uno, no sé, me pasa eso, que escucho que yo presenté esto. O sea, es concreta la pregunta, es concreto lo que tienes que presentar. Y lo digo ya también trabajando un tiempo acá, y la cultura anglo tiene esto de lo que piden es lo que ellos quieren. Y a veces en nuestra cultura de pronto latina, sí. dice, no, es que te doy más. Bueno, en nuestro mundo se ve mejor, porque obviamente alguien así tan concreto tal vez de pronto es un poco seco. Pero eso es también es un cambio de chip.
Claro.
Y cuando te dijeron, bueno... subiste esta aprobada, ¿qué dijiste? Mira.
Bueno, la verdad que es una gran oportunidad. Ya anteriormente había vivido en el extranjero, sin embargo, era un nuevo país, tenía que empezar desde cero, pero con mucho entusiasmo, la verdad. Y bueno, la verdad un poco triste también, pues mis padres están allá, soy hija única.
No.
Y la verdad que es un poco difícil alejarse de la familia.
¿Cómo era tu vida en Lima?
Bueno, la verdad que, como te repito, era hija única, muy apegada a mis padres, la verdad. Estudié administración en turismo en la universidad, también pertenecía a un grupo de folclore peruano allá. Y me encantaba, la verdad, mi vida en Perú, pero también tenía ganas de explorar el mundo. Entonces, es una de las motivaciones por las que quise venir a Nueva Zelanda.
A mi pareja le encanta Perú.
Sí.
Y tuvo varios, hizo varios viajes con la familia y le encanta Lima. Le parece muy cosmopolita.
Sí. Muchas
marcas, mucha inversión, una ciudad bien despierta.
Sí.
¿Cómo fue también ese cambio para ti? ¿Cómo es? Porque obviamente acá es mucho más tranquilo.
Sí.
La vida es mucho más relajada. ¿Qué fue el primer impacto de este cambio que te dejó cuando viniste a Nueva Zelanda? ¿A qué ciudad llegaste?
Primero a Queenstown. Hermoso. La verdad, me encantan los paisajes, el cielo tan azulado. También es bastante tranquilo a comparación de Lima, pues hay muchas cosas por hacer siempre. Perú tiene tanta riqueza cultural.
Sí.
La gastronomía. Creo que una de las cosas que me afectó más fue la gastronomía, definitivamente.
Obvio, sí, como a nosotros.
Sí, sí, me...
¿Pero tú comes ceviche o no?
Por supuesto que sí. Y también he probado el ceviche ecuatoriano.
¿Cuál has probado?
El de mariscos.
¿Pero dónde probaste? ¿En Ecuador?
En Quito.
¡Oh, no!
Sí. Ah, bueno.
Sí, sí, sí. ¿Y te gustó Quito?
Me encantó.
Es espectacular.
Fue como un viaje de 15 años que celebramos allá. Sí. Así que sí, la verdad que me encantó. Es,
Quito es lindo.
Sí.
Es muy lindo, mucha montaña.
Sí.
Creo que muchas personas no dimensionan lo lindo que es Quito.
Es hermoso.
Es hermoso. Sí. Yo lo he explicado, es vivir entre montañas, pero entre volcanes.
Entre volcanes.
y en Quito se encuentra muy buen ceviche en Quito. Obviamente sí. En la costa encuentras un sabor un poco más suculento, pero a mí me encanta. Me encanta.
Muy bien.
¿Y qué más comes
en
¿qué
Perú?
¿Qué más probaste en Ecuador primero?
Bueno, estuve en el Decameron,
sí.
Que es un hotel.
Sí, ah, en la costa.
Sí, en Esmeraldas. Sí, y la verdad que, bueno, no, me encantó la comida. También es muy rica. Obviamente
van a elegir tu país. Tranquila, no, dilo, no está bien. No te voy a... No, es tu país.
Claro.
Es re loca. Yo no, la de Ecuador, el ceviche.
Sí.
Obviamente, pero sí.
Las playas hermosas también. Me acuerdo que me hicieron unas trencitas. Bueno, varias chicas que estaban por ahí que eran peinadoras. Me encantó. Y sí...
Sí, yo me acuerdo que me hacían eso de chiquita y me sacaban todos mis pelos. Me dolía tanto, me hacían unos huecos gigantes y me pegaban las trenzas y así me iba al colegio.
Pero hermosas, ¿ah? Hermosas.
Sí. Mi mamá se cagaba de risa porque yo pedía que me hagan esas trenzas. Pero no podía dormir y me dolía la cabeza toda la semana, pero yo quería ir al colegio hecho esas trenzas.
Ah, perfecto.
Y sí. De ahí en Perú, ¿qué más comías? Porque bueno, compartimos bastantes granos, ustedes comen choclo.
Choclo, sí.
Pero
sí,
no,
sí.
No el dulce, sino el salado.
Sí,
el choclo,
exacto.
De verdad.
Un buen choclo.
Claro, un choclo con queso.
Sí, el choclo con queso, qué rico.
¿Ustedes tienen el chocho?
No.
Creo que es en Ecuador, solo en Ecuador. Es un grano blanco, muy bueno. También hacemos ceviche de chocho, obviamente. No. Cualquier cosa que lleve le vamos a hacer ceviche.
Ah.
No, pero bueno, eso es como el tema más conocido, qué sé yo. Pero de ahí Ecuador, supongo como Perú, tenemos, qué sé yo, hornado, fritada, que da el cerdo, el locros, un montón. La manera de cómo cocinar el pescado también. O sea, hay una variedad de comida importante, el cuy. Bueno, yo no como cuy, ahí se lo paso, pero se come, ¿no?
Sí, claro. Bueno, tenemos de todo, tenemos la Amazonía peruana, donde comemos tacacho con cecina, y bueno, en los Andes, en el Cusco, tenemos tanta comida, la papa, tenemos una gran cantidad de papas.
Sí, yo amo la papa, yo no puedo vivir sin papa frita. No, sin papa.
La verdad que me cuesta mucho acá también.
Encontrar una buena papa, una chola, buena, una papa, o sea, yo también trato y bueno, hay. Pero bueno, démosle un descanso a nuestro, por si no nos vamos a querer ir aquí a comer, que no lo vamos a encontrar a lo mejor. Cuéntame qué es tu suy.
Tusuy. Bueno, tusuy...
Antes de empezar de tusuy, primero, también, solo para poner ordenarnos, llegaste a Queenstown, el tema del COVID obligó obviamente a cerrar negocios y tú trabajabas en un hotel.
Yo trabajaba en un hotel y bueno, por temas de COVID cierra. Entonces yo tenía una visa de trabajo que era ligado a mi empleador en ese momento. Entonces inmigración nos dijo a la mayoría de los trabajadores que encontráramos otro tipo de visa, porque por más de que esa visa todavía no expiraba, pues estaba ligada al empleador y pues el empleador había cerrado. Entonces, rápidamente tuvimos que ver alguna solución para podernos quedar en el país en ese momento.
¿Y podían viajar, podían salir o ya se había cerrado todos los días?
No. Felizmente que todavía podíamos salir, pero teníamos que tomar la decisión muy rápido porque no sabíamos. Tuve muchas amistades que trabajaban en el hotel que tuvieron que irse, que regresarse. Entonces, la verdad que fue un momento de mucha presión. Y bueno, me mudé a Oakland y por conocidos empecé a ver qué opciones había con el tema de difundir las danzas peruanas, pero obviamente por tema de COVID, que se alargó bastante, no se pudo. Ya cuando empezaron ya a abrir más las empresas y empezaron a hacer eventos, me invitaron a participar en un evento cultural en Aotea Square, que está en Oakland. Y bueno, ahí pude observar que también habían otros grupos de Latinoamérica. La verdad que me dio muchísimo gusto, pues es una manera de difundir la cultura y también estar arraigados a nuestras raíces, ¿no? Entonces, ahí pude notar que no había un grupo peruano. Y bueno, Perú, la verdad que tiene tanta variedad en tema de danzas que me sorprendió que no haya. Entonces, realmente Tusuy Perú nace desde el amor a nuestras raíces y nuestra identidad peruana.
Ahora, ¿cómo fue también el proceso de encontrar gente que se suma a este proyecto? Tusuy ahora es una agrupación que diversifica el arte peruano. Es sí. muy, muy, muy interesante. También porque estamos del otro lado del mundo y tal vez esa conexión te despierta a ti y te motiva, y obviamente a un latinoamericano. Yo también lo digo, ahora cuando uno sale de su país, ya no somos, bueno, soy ecuatoriano, somos latinoamericanos.
Exacto.
Y creo que también lo golpeado que está nuestra migración a lo largo de los años te lleva a reconectarte de otra manera, ¿no? Eran otros tiempos, eran otras generaciones, donde además era todo más difícil para viajar. Obviamente hoy el internet es el cambio fundamental que suma o resta, depende de cómo tú lo utilices, para la migración, pero obviamente ver a cualquier migrante, sea de cualquier comunidad, es doloroso, se ha tratado, no sé, como que fuéramos siempre lo peor que llega. Yo no replico ya más de esos discursos, no me gusta, y sí creo que la representación es base de poder también mantener nuestra identidad.
Exacto.
¿Cómo te sientes? ¿Cómo piensas los bailes? ¿Cómo se fue construyendo el grupo también?
Bueno, yo bailo desde los 4 años. Una danza nacional que es la marinera norteña, es una peruana, obviamente. Y desde muy pequeña me incentivaron mucho a poder danzar las danzas de nuestra región, de nuestro país. Entonces, eso me ayudó muchísimo a también formar mi identidad. Y bueno, a lo largo de mi vida también he participado en diferentes concursos de danzas tradicionales, y eso me motivó al momento de ir a este evento que te comento, pues no había un grupo peruano. Y pues la verdad al inicio fue un poco retador, pero con 4 amistades les comenté la propuesta y empezamos en un garaje a bailar. Yo ya tenía experiencia en temas de grupos de folclore peruano, entonces no teníamos ninguna vestimenta, así que fue complicado, lo tuvimos que hacer en la casa, comprar algunas cosas y poder hacer la vestimenta. Entonces, poco a poco empezamos a crecer en las redes sociales, también nos ayudó muchísimo y nos empezaron a invitar a diferentes eventos, y la verdad que Nueva Zelanda es un país multicultural y nos ha abierto las puertas para bailar en muchos eventos culturales, y la verdad que estamos muy agradecidos por eso, es una gran oportunidad.
¿En qué eventos han participado? ¿Cómo ha sido también ese encuentro cultural?
Bueno, por ejemplo, hace una semana estuvimos en el Culture Fest, que es un evento en Auckland, donde está, la verdad que da la oportunidad a muchos países, no solamente latinoamericanos, sino de todos los continentes, Europa, Asia. Y pues es muy, es maravilloso cómo podemos encontrarnos y también compartir diferentes culturas, ¿no? Es muy enriquecedor, sí.
¿Y cómo es el ensayo? ¿Dónde ensayan? ¿Cómo se financian también? Lo que te preguntaba antes,
sí.
¿Cómo encuentran la vestimenta ahora? Porque yo los he visto también, los vi en el último festival acá, y tienen una todos, la verdad que todos los grupos latinoamericanos acá ya están muy bien elaborados, muy bien representados, y la vestimenta obviamente hay que traerse de los países de origen, ¿no?
Exacto. Sí, bueno, en diferentes ocasiones algunos miembros del grupo han podido ir a Perú y pues hemos tenido el chance de poder traer los vestuarios desde Perú, que la verdad que es bastante caro, pero gracias a los eventos que hemos estado... a los que hemos estado yendo, pues hemos podido juntar y tratar de financiarnos de alguna manera para poder crecer en el tema del repertorio de danzas que ofrecemos, ¿no? Y estamos ensayando nosotros en 16 Vermont Street, en Ponsonby, en Auckland. Y gracias a Dios, una de las iglesias nos pudo ayudar para poder ensayar en un espacio que ellos tienen todos los lunes de 7 a 9. Así que todos están bienvenidos.
O sea, ¿tú haces una invitación a la persona que se quiere unir al grupo? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona?
Claro que sí. Nosotros hacemos audiciones periódicamente, pero sin embargo hemos tenido tanta gente interesada que ha estado escribiéndonos en nuestras redes sociales que están interesados en formar parte del grupo. Y pues así, la verdad que nosotros damos la bienvenida a todos. El grupo no solamente hay peruanos, hay personas de Venezuela, de Nueva Zelanda, de Samoa, que pertenecen al grupo. Y la verdad que es hermoso poder verlos bailar y representar la cultura peruana. Entonces, es diversificado, la verdad. No solamente damos la bienvenida a peruanos, sino a personas de todos los países.
¿Y cómo son las audiciones? ¿Tienen que contactarte a ti? ¿Lo haces durante la semana? ¿Cómo es el proceso también? Alguien que de pronto quiera bailar, ¿no?
Sí, bueno, cada 3 meses nosotros hacemos audiciones y a través de nuestras redes sociales hacemos la convocatoria. Y bueno, es simplemente tener las ganas de ir, tener compromiso. Eso nada más, la verdad, no estamos pidiendo gente con experiencia, porque sabemos que hay gente que les encanta bailar, pero no tienen tal vez experiencia en danzas. Pero lo que más pedimos es compromiso, porque sí es una gran responsabilidad.
Pensé que ibas a decir lo que más pedimos es plata.
No.
No. Véngase con su billetito.
Venga con su billete, no. Sí, no. Compromiso sobre todo y mucha responsabilidad. Puntualidad, por favor.
¿Y cómo tú creas las coreografías, la apuesta? ¿Cómo armas todo el concepto del grupo?
Sí, bueno, ya en el 2017 formé parte de un grupo de danzas folclóricas peruanas. Y pues eso me ayudó mucho a poder tener más conocimiento de las danzas, porque tenemos una gran variedad de danzas. Perú tiene más de 1,500 danzas registradas.
¡Qué locura!
Sí. Entonces, y solamente algunas siempre son las que prevalecen, pero Perú tiene muchísimas danzas. Entonces, tratamos de hacer lo que podemos con el corazón, en realidad, porque pues la verdad que los vestuarios son muy caros y es mucho tiempo que implica.
Claro, y en el día a día tú estás trabajando también.
Sí, yo trabajo de lunes a viernes. Sin embargo, ensayamos los lunes de 7 a 9 y próximamente vamos a abrir otro día de ensayo. Así que están todos invitados.
¿Y qué día o todavía lo están por definir?
Probablemente el segundo día de ensayo sea un jueves, también en el mismo lugar, en 16 Vermont Street.
¿En la iglesia?
En la iglesia. Sí, estamos bendecidos.
Me imagino. ¿Y qué te veo? ¿Y cómo? ¿Y cuáles son los planes a futuro también? Porque es retador mantener un grupo. Igual es hermoso, tampoco imposible, ¿no?
No.
Pero siempre hay dramas, como es parte de la vida.
Sí, claro, estar con... Bueno, al momento tenemos 18 miembros del grupo y la verdad que cada uno con su personalidad no es fácil. Implica muchísimo tiempo y sobre todo mucha paciencia. Pero pues la motivación de seguir inculcando y dando a conocer nuestra historia a través de las danzas es mucho más poderosa que todas las personalidades.
Que todas las broncas.
Sí.
No, yo solo estoy jodiendo, ¿no? Por eso me supongo, ¿no? Porque cada una agrupación siempre, en una organización, es difícil.
Sí.
Y las culturas sobre todo, eso creo que es algo de lo que yo hablo aquí bastante y lo que me ha llevado a reflexionar bastante cuando alguien dice, ¡ay, qué bacán! Es hermoso estar entre tantas culturas, pero sí tienes que estar preparado para poder encuadrar todo eso.
Sí.
¿No te pasa a vos?
Sí. Es y bastante
además del
estresante.
Inglés.
Además del inglés, exacto. Pero pues es la motivación. Y además que cada miembro del grupo también tiene una diferente motivación. Algunos les gusta ir mucho al ensayo porque también necesitan algo.
Desfogar,
exacto. Desfogar, hacer ejercicios, fomentar la cultura peruana. Cada uno tiene su propia motivación. Y la verdad que sí, es hermoso poder ver a tanta gente con ganas de seguir cultivando
identidad peruana.
Así es. Recuerda que nos escuchas por la Free FM 89.0. También estamos como Aotearoa en redes sociales. Aotearoa es Nueva Zelanda, en Tereo Maori, ya lo he dicho varias veces, a veces un poquito complicado, pero no complicado, es nuevo, una palabra nueva para nosotros en nuestro lenguaje. Está en Spotify, comparte, súmate, comparte en tus redes sociales ahora que todavía no nos cobran por compartir cosas. también nos encuentras en Apple Podcasts y si no en la página. Escríbeme tus comentarios también para que caches que estamos haciendo los latinos del otro lado del mundo. Yo te quiero agradecer, Lizeth, por tomarte el tiempo de venir acá a Hamilton. El grupo Tusuy está, mayormente su tiempo está en Auckland. Sí. Es originario, creado el grupo en Auckland, pero con esta opción también de que se mueven, ¿no? A diferentes, pero con las presentaciones.
Exacto.
¿Algo último que quieras agregar? ¿Redes sociales? ¿Tu número?
Nos encuentran en Instagram como Tusuy Perú NZ, NZ. En Facebook también como Tusuy Perú. Y en TikTok igual, Tusuy Perú NZ.
Yo la voy a tener a Lizeth también próximamente porque sé que hay un evento muy importante que tienen en Auckland.
Sí.
Hay algunas cosas que están pasando y que sería bueno también recapitularlo, pero yo quería contar un poco también la historia de Tusuy, que se entienda qué está ocurriendo acá y que es impresionante y a mí me encanta también como un escenario cultural en Nueva Zelanda, ves todas las culturas expresando su arte, ¿no?
Exacto.
Te quiero agradecer, Lizeth. A ustedes, amigos, súmense en un próximo episodio de Aotearoa. Yo los estaré esperando por ese espacio, por las redes también. Y hay muchas cosas que también se vienen en la comunidad latina. Una particular que sí quiero aprovechar es la de las conversaciones en español que apoya el Waikato Latino Trust, esto en Hamilton, y también todos los eventos que voy compartiendo en redes sociales en la página de Aotearoa. Conmigo será, amigos, hasta un próximo episodio. Adiós.
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.